Fue secuestrado en noviembre de 1978 en la oriental provincia de Buenos Aires. Casi al mismo tiempo se llevaron de su casa a su esposa y a la hija de ambos, de solo 8 meses, quien luego fue entregada en adopción ilegal a un militar. Claudia fue identificada solo 20 años después, pero sus padres aún permanecen desaparecidos. Los acusados por este episodio son Julio Simón, alias Tito Julián, hoy su oficial retirado de la Policía Federal, y Antonio del Cerro, el agente de inteligencia policial que falleció en abril cuando estaban encarcelados por otro delito. Ambos se desempeñaban como represores del campo de concentración conocido como El Olimpo, que estaba ubicado en un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires. Al comenzar este miércoles el juicio oral público en Buenos Aires, Simón se negó a declarar, pero la fiscalía pidió emitir un vídeo de un programa de televisión en el que la acusada admitía que el criterio general en los centros de detención era matar a todo el mundo y reconocía además el uso de la tortura. En los años 90, Simón y el Cerro se pactaban de haber torturado a la tenencia legal. Aunque en sede judicial, sus abogados se acusaban bajo el amparo de la llamada ley de audiencia de vida, sancionada en 1987 para cerrar el juicio a los informados que amenazaban con desestabilizar la democracia. Poco después se promulgó la ley de punto final, que intentó cerrar el círculo en torno a la investigación y justicia de los miles de asesinatos, torturas y vejámenes durante los 7 años de la dictadura instaurada en 1976 y que dejó el dramático saldo de 30.000 personas detenidas desaparecidas, según cálculos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Con la norma de violencia de vida, fue impugnada por primera vez en 2001, justamente ante los testimonios que dieron cuenta del horror vivido por Poblete. La sentencia del juez, que lo establecía la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, fue confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal en 2003 y por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2005. Por esta hora, 28 años después de aquella pesadilla, la familia Poblete siente la satisfacción de haber alcanzado una meta al tener sentado en el banquillo a su nombre. La justicia tarda pero llega. Este es el mensaje que queremos dejar a los pobres, que cuando se persevera en una causa justa, finalmente se llega al final del camino, dijo al IPS Fernando Navarro Roa, hermanastro de la víctima. En el centro clandestino de Prisioneros, como el Olimpo, los detenidos eran sometidos de cabeza en el agua hasta el límite de su resistencia. Se les aplicaba electricidad en todo el cuerpo, se les encadenaba e interceptaba. Eran sometidos a simulacros de fusilamiento y acusados de ser salvajes, entre otras torturas. ¿Es posible que una ley de la nación presuma que en tales circunstancias un sujeto dotado de discernimiento pudo no tener capacidad para revisar la legitimidad de una orden? Se preguntó el entonces juez federal Gabriel Cavallo al dictar por primera vez el fallo de inconstitucionalidad de la ley de obediencia de vida. Los testigos de las torturas recuerdan que Simón se paseaba por el Olimpo con un llavero que tenía grabada en la cruz básica, golpeaba a los prisioneros con cadenas y les arrojaba agua salada en las heridas. Pero el trato con Poblete fue más denigrante aún, al punto de que repugna la Constitución Universal según la sentencia de primera instancia de Cavallo. Poblete había nacido en Chile y en 1970 sufrió un accidente de tren en el cual perdió las dos piernas. Un año después llegó a Buenos Aires para su rehabilitación y comenzó a militar en organizaciones cristianas. Tiempo después formó el Frente de Lisiados Peronistas en el marco del hoy gubernamental Partido Justicialista y se casó con la Cinta. Supuesto, Simón y el Cerro lo retiraron totalmente. Después de primera instancia obtuvo la confirmación de que los secuestradores lo llamaban por tipo, aludiendo a su condición de lisiado, y lo arrojaban al suelo desde lo alto, sabiendo que por la falta de miembros inferiores no podía evitar golpear su cara. Los sobrevivientes del Olimpo recuerdan que la condición de discapacitado de Poblete no hacía más que aumentar el ensañamiento en su contra. El Cerro obligaba a su víctima a quitarse las piernas ortopédicas y arrastrarse, y esto le divertía. También le pasaba corriente eléctrica por los muñones, aseguraron testigos. ¿Puede suponerse que quienes se mostraban a Poblete y lo vigilaron de esa manera actuaron cumpliendo órdenes superiores y no pudieron resistirlo? Se preguntó el juez Cavallo. Simón y del Cerro había comenzado en 1998 a raíz de una denuncia de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la protección legal de Claudia Poblete. Los casos de protección de menores no estaban contemplados en la Ley de Obediencia de Vida y la organización, creada a mediados de los años 70 para buscar a los nietos desaparecidos, se apoyó en ese resquicio legal. Por esta causa, los acusados fueron procesados y fueron a la prisión. También se condenó a cárcel al ex teniente coronel Catherine Holanda y a su esposa, que se habían apropiado de la joven Hoy. Fue dentro de ese trámite que se presentó el punto de estudios legales asociados CEUS, la organización humanitaria aceptada como brillante y que marcó la contradicción en que se estaba incurriendo. El CEUS argumentó que se culpaba a los imputados por la protección de la niña, pero se dejaba impune su responsabilidad ostensible en el supuesto torturas y desaparición de sus padres. El juez aceptó entonces al organismo como parte de la querella y se pronunció por primera vez a favor de la inconstitucionalidad de la ley. Ahora el caso llegó a la etapa judicial, que derivará en la seguramente primera sentencia en el caso de violación de derechos humanos de un imputado. El caso de impunidad hasta que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes que alejaron de los tribunales por casi dos décadas a los represores de la última dictadura militar. Esta información ha sido demostrada por la Agencia Internacional de Drogas y que un cliente de la Comisión Europea de Educación Forensica el 9 de julio de 2016. Thank you.